Escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares. Llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz contigo en el jardín. Está la niña en tu soñar, tomarla para andar.
Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros Andrea Arismendi. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Escrituras al acecho?
Ando bien, sí. Una lástima que no pueda estar presente en cuerpo, pero sí en alma, por ahí, por la radio. Estoy desde casa.
Uh-huh. Es el problema de la bicicleta.
El problema de la locomoción. Uh-huh. Bueno, mirá.
A ver, ¿qué tenemos para hoy en Escrituras al acecho?
Bueno, yo armé un combo interesantísimo, tan interesante que vi que cada libro que tengo para comentar es tan distinto que voy a tener que anular la idea de que el combo de comentar un combo tan amplio, y me voy a centrar en algunos textos. Y sí veo que se puede meter algo más, pero como tenemos poquito tiempo, pensé en este mes del libro. Capaz que recomendar lecturas que me han gustado en estos últimos tiempos, uh-huh, y algunas que no he llevado a Escrituras al acecho, pero que me gustaría dedicarles, aunque sea algunos minutos a cada una de ellas. Y voy a empezar con una escritora que me gusta mucho y que recomiendo cualquiera de sus obras, que es Esther Cross.
Esther Cross, no habíamos hablado
de una vez de Esther Cross. Exactamente, sí, hablamos de ella. Uh-huh. Y hoy tengo otro.
Había uno de Frankenstein, bueno, de Mary Shelley,
exacto,
que había hecho ella.
La,
¿no?,
mujer que escribió Frankenstein.
Exactamente,
se llama,
sí, sí.
Que es una novela, es una investigación. Uh-huh. Hay que leerla, Esther Cross, porque, bueno, creo que es una buena investigadora también. Y desde su primera novela, que es por el año más o menos 93, 95, que publicó por primera vez, cada novela suma algo. Es una escritora muy solvente, muy muy completa. Y este libro en particular, que hace tiempo que lo quería comentar, pero es un libro bastante grueso, está escrito a... sería cuatro manos, bueno, o a dos manos, con, uh-huh, Bettina González, que es otra muy buena novelista argentina, no tan conocida.
No la conozco, yo me parece que no la conozco.
Hay una novela de ella que se llama Arte Menor, Las Poseídas es otra, América Alucinada, Olimpia, es una de las que yo leí, que encontré acá, y así de la nada, sin saber quién era, la leí, me gustó, escribe muy bien, tiene unos cuantos premios. Es más joven que Esther Cross, pero durante la pandemia ellas decidieron escribir juntas esta extensa investigación que se llama La Aventura Sobrenatural, Historias Reales de Apariciones, Literatura y Ocultismo. Por ahí comentan hacia el final del libro que fue como juntar bibliotecas con temas que les interesaban a las dos. Y lo que parece llamativo desde el comienzo del libro es que son, bueno, primero múltiples historias de gente que estuvo muy interesada y muy involucrada en grupos espiritistas, en investigaciones, en ocultismo, en magia. Hay algunos casos de detractores de espiritistas que se terminan convirtiendo en magos para descubrirle los trucos.
Ah, ¿no? Bueno, sí, los escépticos, ¿no? Digamos,
los
que hay escépticos que lo que hacen es tratar de, digamos, desenmascarar todos los efectos que tenían los espiritistas, digamos, las mesas, todo lo que se movía,
claro,
en fin. Eso porque el espiritismo tuvo un auge muy grande en el siglo XIX, ¿no? O sea, la segunda mitad.
Sí, fines del siglo XIX, uh-huh, además, sí, sí. Es como que se ve que un auge importante hay muchos grupos y muchos escritores célebres que conocemos estuvieron muy involucrados en varias sectas, en varios grupos, en varias escuelas. Bueno, sí, también
alguien dijo, digamos, un ensayista argentino, digo que no sé si lo dijo él exactamente, o sea, no lo inventó él, era de que en la primera mitad, bueno, Ricardo Piglia, creo que fue que dijo que la primera mitad del siglo XIX, ¿no?, con el avance de la ciencia y la retracción de la religión católica, en fin, sí, de la religión, uh-huh, o sea, hubo un avance científico y entonces hubo un auge de historias de fantasmas, ¿no?
Claro.
Y lo que decía este escritor, que era este ensayista, decía, lo que cuando le cerrás la puerta, lo que cerrás la puerta entra por la ventana.
Claro, es excelente la imagen, me encantó, porque además es la época en la que aparece, bueno, toda la literatura, o empieza a divulgarse la literatura gótica, uh-huh, también,
claro.
Las historias fantasmas del romanticismo, ¿no? Hay
y a la misma vez hubo un auge espiritista, o sea,
claro,
también, ¿no?
Sí, bueno, algunas figuras muy famosas como Madame Blavatsky, que andan por la vuelta y que se encontraron, por ejemplo, con Oscar Wilde, y ella quería a toda costa que él le prologara un libro, ¿no? Es decir, que
Víctor
además...
Víctor Hugo también estuvo en eso, Víctor Hugo.
También, sí. Este libro se centra sobre todo en la experiencia en Inglaterra, pero hay algunos de otros países. Y bueno, aparecen personajes muy conocidos por nosotros, por ejemplo, Crowley, que es, bueno...
Aleister Crowley.
Súper famoso. Stevenson, por ejemplo.
Stevenson, Robert Louis Stevenson.
Sí, exacto. Stevenson, que tuvo un fanático que le enviaba mensajes por carta, pidiéndole que corrigiera Jekyll y Hyde, porque decía que había inconsistencias en el criminal, ¿no? Esa es una de las historias interesantes que ellas recopilan en este libro, que empiezan a finales del siglo XIX, más o menos 1880, porque es también la vida adulta de todos estos personajes que se han criado en el medio de ese auge, ¿no? O que se han formado. Uh-huh.
Estoy fijándome, sí, que Víctor Hugo escribió un libro que se llamaba Lo que dicen las mesas parlantes.
Claro.
Donde él estaba, sí, supuestamente entró en contacto, no sé si con Shakespeare, no sé con, claro, quién, y le dictaba, ¿no?
Sí, siempre son famosos, ¿no?
Sí, siempre.
Habló
con Shakespeare, Jesucristo y la muerte. Ya,
claro, ahí está.
Sí, sí, sí.
Nunca
se encuentran
con
Platón también, ¿no?
Sí, con Platón.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Tiene una... A ver, es un libro de unas 500 páginas, más de 500 páginas. Bueno, no 500, ya. Y aparecen historias de toda índole, ¿no? Y relaciones que tuvieron escritores famosos o artistas famosos con, bueno, con magos, con espiritistas, con médiums. Oscar Wilde fue uno de ellos que parece que creía a ciegas en las lecturas de manos. Pensaba que, bueno, que todo eso podía orientar su destino, cosa que me llama la atención, pero creo que también tiene que ver con la época, ¿no? Lo que ellas sostienen, las dos, Esther Cross y Bettina González, es que este auge se da hasta la Primera Guerra Mundial.
Claro, claro.
Que es ahí donde tal vez la ciencia empieza a cobrar mayor fuerza, pero hay algunas historias interesantes como, por ejemplo, esta ilusión del ser humano por volverse invisible, ¿no? Ese deseo de invisibilidad. Y hay uno de los personajes que aparece al comienzo de esta obra, es un ensayo, un estudio, ¿no? Es Catherine Crowe, que fue una escritora de cuentos fantásticos y que parece que fue también una escritora muy 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 exitosa. Una novela que fue un éxito en ventas se llama El lado nocturno de la naturaleza. Esta escritora, en una noche de febrero de 1854, apareció desnuda caminando por la cuadra de su casa en Edimburgo, ¿no? Ella confiaba de que era invisible, tenía en la mano izquierda un pañuelo y en la derecha una tarjeta de presentación que tenía su nombre, ¿no? Escritores como, por ejemplo, Dickens, que la conocía personalmente, o Charlotte Brontë también fue su amiga, pero Dickens decía que era, dice, la señora Crow ha terminado completamente loca y completamente desnuda por culpa de los espíritus. Bueno, y esto que hoy...
¿Cómo se llama esa señora? Perdón, esa señora...
Se llama, como, viste, como se escribe Crow en inglés, sí. En inglés, pero con E al final, Crow. Catherine Crow. Y, bueno, esta señora sostenía algo muy interesante, que yo no sé si está en esa novela o en alguna otra obra de ella, porque tiene unas cuantas, una biografía bastante interesante, una bibliografía, perdón, interesante. Y ella sostenía que, bueno, así como se estaban descubriendo lo microscópico con los nuevos avances científicos, bueno, que no había que descartar que en algún momento el ser humano pudiese llegar a ver lo invisible, ¿no? O sea, si los microbios eran invisibles hasta cierto momento y los lograron ver, bueno, ¿por qué no los espíritus, fantasmas, fantasmas de antepasados muertos o seres sobrenaturales directamente? Que me parece, claro, que es interesante, ¿no? Que una persona, bueno, de alguna forma busque justificar la posibilidad de la existencia de lo invisible para el ser humano existe.
Claro, no, de otras dimensiones. El tema claro. También es que, con la retraimiento de la religión, digamos, o sea, el hecho de que la Iglesia Católica se retrajera un poco, no demasiado, pero bueno, se le quitaba poder, se le quitaba tierra, se le quitaba, bueno, la educación a veces, había un retraimiento, y entonces, una cosa es la religión instituida y otra cosa son las interrogantes de toda la vida, ¿no? Que están previa a la religión, ¿no?
Sí,
¿qué pasa cuando alguien se muere? En el caso de Víctor Hugo, estoy leyendo acá que él se abocó a las mesas parlantes, al espiritismo, porque tuvo una tragedia, se murió su hija muy joven.
Ajá,
entonces él quería eso, un consuelo, o refugiarse, o hablar, en fin, y todo. Si vamos a Freud, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto, pero Freud se trató de buscar otra dimensión, ¿no? Que era el inconsciente, ¿no? Ver, buscar más adentro.
Sí, es la época también en la que Lauda no hace estragos y experimentan con el opio, ¿no?
Claro.
Bueno, a mediados del siglo XIX,
claro.
Baudelaire es uno de los casos en Francia, pero
Baudelaire. Bueno, y Rimbaud, que decía que había que hacer un desarreglo total de los sentidos para llegar a a otro estado, digamos, para poder otro estado de percepción, ¿no?
Sí, y sabés que Oscar Wilde, que yo no lo sabía, también, claro, supongo que era algo común en ese entorno cultural, ¿no? De esos fines del siglo XIX. Oscar Wilde también decía que para él era una forma de inspiración, ¿no? El buscar en el Láudano, en el Duende Verde, tomar esas...
El ajenjo, ¿no?
El ajenjo.
O la absenta. Vos decís que no sabías que tomaba
No, yo no sabía que lo utilizaba como... Sí, como un modo de inspiración, ¿no?
Okay,
era, parece que era... Que consideraba que era una segura fuente de inspiración, ¿no?
De nuevo, a tratar de acceder a otros estados no tan conscientes para poder crear, ¿no?
Sí. También me llamó bastante la atención algo sobre Dante Gabriel Rossetti, que aparece también en este libro, y cómo fue la relación con su amada, con su inspiradora, Lizzie Seidel, que era esta mujer que él pintó muchísimas veces, esa mujer pelirroja, ¿no? Esa modelo que también fue poeta, que fue que era dibujante también, que hacía retratos y que en algún momento hacia el final de su vida, murió bastante joven, se casa con Dante Gabriel Rossetti. Y la familia de él, él y sus hermanas...
Perdón, ¿esa que estás diciendo es la de Ofelia? No,
es la pelirroja.
La pelirroja de Ofelia está bajo agua,
exactamente,
¿no?
Y
Dante Gabriel Rossetti entonces fue pintor. ¿Vos sabés que yo no sabía? Yo pensé que había sido poeta solo.
Poeta y pintor.
Sí, tremendo pintor.
Alucinante, sí,
no
sí.
Sabía.
Sí, bueno, delicadísima, bellísima la obra de él, y además él enterró a esta amante que se suicida con Lauda, ¿no? Amante y después esposa, ¿no? Hacia el final de su vida, esposa. Y la entierra con uno de sus, con un libro de poesía suyo, una libreta que él tenía donde, bueno, solía escribir poesía, se la obsequió, digamos, está en la tumba de esta esposa, porque consideró que gran parte de su vida, esa poesía amorosa había sido dedicada a ella, entonces, bueno, la enterró con ella. Algo que también me llama mucho la atención, bueno, además de que esta familia, Cosette y sus hermanas, se dedicaban a también al espiritismo, es que empiezan a aparecer estos falsas noticias, ¿no? Gente que quiere hacer dinero, que quiere lucrar.
Ah, sí, estafadores.
Estafadores, pero de todo tipo, ¿eh? No solo los espiritistas, sino los que dicen, por ejemplo, que Oscar Wilde no murió. Oscar Wilde no muere. Parece que mucha gente lo ve, incluso lo ven más de una vez, lo ven, es ubicuo, logran ver su espíritu en más de un lugar a la vez. Claro. Y por supuesto aparece esta figura que poco querida, por lo que leí, que es Crowley, Aleister Crowley, que dice, siempre aparentemente tenía que tener la razón, ¿no? La última palabra, entonces en algún momento dice, eso no es nada, yo lo vi cuando él estaba preso, pero lo vio en otra ciudad, ¿no? O sea, lo vio vivo en otra ciudad cuando él estaba preso. Es decir que la cárcel de Reading, creo que es, o ese es el, bueno, en la cárcel cuando estuvo esos años en trabajos forzados, aparentemente estaba muy bien de salud y él lo vio en otra ciudad, en otro lugar.
Estás hablando de que él vio a Oscar Wilde.
Sí.
O sea, que Aleister Crowley dijo que vio a Oscar Wilde
mientras estaba preso. Okay. Y en otra ciudad, ¿no? O sea, que tenía como ese poder de transportarse y de aparecer en más de un lugar a la vez. Y otro dato interesante que ya no tiene que ver con Crowley, pero sí con la familia de Oscar Wilde, que además de que quedó en la ruina absoluta, un sobrino de él decía que, bueno, que había, primero negó que estuviera muerto, ¿no? Decía que estaba vivo, que era un hombre obeso, que se estaba camuflando, que había cambiado físicamente, que estaba en otra ciudad, en otro país después. Este es Craban, no sé. Es un sobrino que además publica unos poemas aparentemente apócrifos.
¿Sobrino de quién, perdón?
De Wilde.
Ah, estamos hablando de Oscar Wilde.
Sí, claro, no, seguimos con Wilde. Dice que está vivo, que en realidad no ha muerto. Bueno, después dice que lo enterraron, que en realidad sí murió, pero que lo enterraron con unas libretas donde hay unas obras de teatro que nunca llegaron a publicarse. Sé que, bueno, finalmente... Ah,
Arthur Craban, sí, el sobrino de Oscar Wilde, Craban, que fue boxeador también, sí.
Bueno, fue multi...
Sí, era, digamos, muy performático, sí, artista inclasificable, claro. Poeta, boxeador, editor de una revista,
se buscaba la vida.
Del movimiento dadaísta, sí. El combate ese de boxeo lo planteó que era en Barcelona, hizo toda una historia ahí con...
Claro. Bueno, campeón. Él dice que estaban esos textos enterrados allí con Oscar Wilde. Al final, cuando movieron el cuerpo, que lo trasladaron, no encontraron nada. Seguramente en ese momento, si él viviera, si su sobrino viviera, habría inventado otra historia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el espiritismo, bueno, anteriormente el mesmerismo, o sea, todo eso era muy... O sea, prácticamente todo el mundo de alguna forma estaba en eso, consumía parte de eso, digamos, ¿no? O sea,
era muy... Sí, y también, bueno, claro, que se prestaba al engaño y a la credulidad, porque el libro también habla de unos cuantos estafados, de gente que es muy inteligente y que uno lo tiene por grandes personalidades, pero que fueron engañados de formas muy, muy simples, ¿no? Bueno, también el auge, empieza a haber un auge de la fotografía.
Claro.
Entonces, como fotos, todo es un poco dudoso lo que se ve allí, no se puede.
Sí, sacar el aura y cosas así, sacarle fotos al aura y cosas
así. Sí, las. también las recuerdo cómo se llama ahora, el ectoplasma.
Ectoplasma,
sí, bueno, sí, ese sí. Tipo de materiales, de materias. Y bueno, también aparece, yo te decía hoy a Stevenson con esta, con este mensaje de un lector que estaba fascinado con Jekyll y Hyde y que empieza a, que es un acosador en realidad, y le empieza a decir, a dar información acerca de cómo debería ser la construcción de ese personaje, porque en realidad, bueno, de acuerdo a sus estudios, debería ser de esa forma si es asesino. Por ejemplo, escribir con la mano izquierda, por ejemplo, aclarar en un pasaje, si está poseído o no, si es una posesión demoníaca, cómo se tiene que llamar lo que bebe el médico para transformarse, la metamorfosis, cómo se produce.
Todo eso del extraño caso de Jekyll y Hyde, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Pero
es un cuento,
lector,
es un relato largo, pero no, sí. No es muy largo tampoco.
Y que también ha sido llevado al cine.
Muchísimas veces, sí, sí.
Bueno, y que tiene algo de digamos que de interesante, aunque lo veamos ahora como una ficción un poco pasada de época, pero esto de que el personaje se transforma, que tiene esa doble identidad.
Sí, bueno, es parte del siglo XIX, digamos, ¿no? En el terror está Drácula, sí. Está Frankenstein y está, ¿no?
El
médico. Jekyll y Hyde, porque la idea, digamos, que lo que decía Borges, de que es dos personas en una. Entonces él decía, claro. Borges se quejaba de las versiones que había en cine, porque, por ejemplo, vemos a Spencer Tracy haciendo de Dr. Jekyll, y después vemos a Spencer Tracy con el pelo revuelto haciendo de señor Hyde,
claro.
¿No? Y
sí,
cuando
sí.
Él decía que, siguiendo la narración, tendría que ser un actor de Jekyll y otra persona, claro. De Hyde, o sea, más bajo, o sea, con otra complexión, todos son dos en uno.
Claro, sí. Y también que empieza a haber estudios de la psicología humana,
claro.
Y tal vez buscando explicar algunas patologías que hasta ese entonces no existían ni como patologías, o sea, era simplemente delirio, locura y quién sabe, ¿qué más?
Bueno, ahí está,
sin embargo,
la premonición, ¿no? Digamos, literaria de Stevenson, ¿no? Que de alguna forma se adelanta al psicoanálisis o al tema de lo inconsciente o, como decís vos, a patologías de más complejas,
a tratar,
¿no?
De escribir, ¿no? Las patologías. Bueno, Freud aparece de forma sistemática en el libro, como aparece Oscar Wilde, ¿no? Que son personajes conocidos en el entorno cultural, en la época. Una última mención a una escritora llamada Alcía Giles, que yo no conozco,
no,
para nada, pero
tampoco.
Fue una novelista, fue sí. Artista, ¿no? En general, dedicó a la poesía, a la pintura, y ella hizo diseños de portadas de libros, hizo el diseño de una portada de un libro para Oscar Wilde, que es La Casa de la Ramera, y ella... Bueno, era una joven que quiso dedicarse a este mundo del arte y su familia la rechazó. Alcía es el nombre. Altea,
sí, sí.
Con
sí, estoy viendo. Alcía Giles, Giles,
sí.
O Giles, Giles.
Sí, Giles.
Pero está, no, nunca la había oído. O sea,
yo tampoco.
Poetisa y artista irlandesa, conocida principalmente por su diseño de portadas del libro, en particular los que diseñó para el poeta Yeats. Yeats también era alguien que
también
andaba en el espiritismo, ¿no?
Aparece bastante en este libro. Y ella, en algún momento, bueno, estando en ese entorno de Yeats y de la gente con la que él se reunía, sintió un extraño encantamiento, embrujo y rechazo por un personaje que aparece... que ella primero lo presiente y después lo ve, que es Crowley justamente, y que no es querido por nadie, ¿no?
Andrea, nos quedan un minuto o dos minutos.
Ah, bueno,
¿no?
Bueno, nada, quería decir que un elemento que puede ser humorístico es un perfume que crea Crowley, que es se llama Ruth Yat, algo así, para que yo te digo, Ruth Bath, perdón. Ruth Bath es un perfume mágico que en realidad es una mezcla, parece que de algo, de una ballena, de un gato, mapache africano, un ciervo. Bueno, el olor, seguramente él decía que nadie lo percibía, pero seguramente era una cosa apestosa. Y esta chica, bueno, se siente mal cada vez que él anda en la vuelta. Y bueno, es una de las razones por la cual no le cae nada bien este Crowley, que además lo ven como una especie de, no sé, de trepador, de acomodado, no le tienen para nada confianza. Así que bueno, estos son los personajes que aparecen en el libro, hay un montón más.
Bueno, pero entonces sí, estamos hablando de la...
Sobrenatural.
La aventura sobrenatural, que tiene este subtítulo, Historias reales de apariciones, literatura y ocultismo, escrito por las argentinas Esther Cross y Bettina González, está publicado por Seis Barral, por Planeta, y bueno, digo, suena
bueno, y sumarla a esto, la lectura de La mujer que escribió Frankenstein de Cross, me parece que puede ser una linda aventura de fin de semana.
Bueno, bárbaro. Tiene una linda tapa también, extrañísima, sí, la tapa. Sí, esta es sí. La de la aventura sobrenatural. Bueno, al final la recomendación fue de un solo libro, La aventura sobrenatural.
Solo,
y queda,
bueno,
queda para la próxima otras recomendaciones en Escrituras al Acecho. Gracias, Andrea Arismendi.
Bueno,
por estar.
Un abrazo grande. Nos vemos la próxima.
Se terminó, amigos. Uy, se terminó, amigos, La máquina de pensar. Estará Andrea Arismendi en Escrituras al Acecho. Que lo pasen muy, pero muy bien.